Tenemos una comunicación con Uriel Romano, que es rabino. Hola Uriel, ¿cómo estás? Soy Sebastián Potap.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué análisis, qué reflexión te merece esta situación de casamientos ortodoxos en plena cuarentena?
Me parece que ya se dijo mucho, sacaron muchos comunicados y creo que todo lo que se dijo ya se dijo. Eso es lo único que me parece que es para agregar, es tratar de sacar los títulos y tratar de generar la menor cantidad de tensión y de grieta, como solemos llamar los argentinos, dentro de la comunidad judía. Me parece que es una porción mínima dentro de la ortodoxia que tomó esta postura irresponsable, tonta y peligrosa. Entonces creo que los que lo hicieron tienen que ser condenados por la justicia argentina, que lamentablemente no lo serán, porque sabemos cómo actúa nuestra justicia y lo lento y lo malo que es, pero por sobre todo tienen que ser condenados por las instituciones judías, más allá de los titulares, más allá de las conversaciones radiales o lo que saque AMIA o la DAIA como comunicados. Tiene que haber represalias comunitarias para evitar que sigan pasando estas cosas que nos ponen en ridículo a toda la comunidad.
Deben haber represalias comunitarias, es muy bueno eso. ¿Vos crees que la propia comunidad, más allá de la justicia, debe tomar cartas en el asunto?
Sí, es que me parece, son dos cuestiones separadas. Una es que tienen que responder como argentinos, por supuesto por haber violado el DNU y alevosamente, ¿no? Haberlo alevosamente, y por otro lado tienen que responder ante la comunidad judía. Yo creo que lamentablemente ninguna de las dos va a prosperar por los problemas internos que tenemos como comunidad judía, pero tal como hay un famoso comité de ética de la AMIA, sin lugar a dudas esto algo tiene que hacer, y especialmente más allá de las familias involucradas, los grandes responsables son los rabinos, que son los líderes de las comunidades, que son los que deberían responder de alguna forma. Si vos me preguntás a mí, Sebastián, si creo que va a pasar, no va a pasar, pero creo que es lo que debería pasar.
Claro. Es muy interesante la postura que tenés, Uriel, porque, a ver, al comienzo del programa hablábamos con un colega, con un rabino, Diego Elman, probablemente lo conozcas, y él estaba totalmente angustiado, triste, decepcionado por la situación, y yo al comienzo del programa decía, está bueno tener las distintas voces y varias en el programa para que la gente conozca también distintas opiniones y saque sus conclusiones al respecto. Vos tenés una visión de, bueno, ya se dijo demasiado, todos opinamos medianamente lo mismo de lo sucedido, ahora hay que mirar para adelante.
Sí, creo que de vuelta me parece que somos fáciles como sociedad y como comunidad para olvidar, ¿no es cierto? Yo creo que esto fue un tema candente ayer, hoy, será mañana, pasado mañana, y luego pasará otra cosa en la Argentina que nos hará olvidar de esto, pero creo que como comunidad judía no tenemos que dejar pasar estas cosas. Creo que tenemos... Estas cosas deberían marcar un precedente para ver, más allá de la pluralidad que pueda haber dentro del judaísmo, que cada comunidad es autónoma y que no tenemos una estructura piramidal como tienen otras religiones, que es más sencillo tomar decisiones o castigar de alguna forma. Esto, como al fin y al cabo, aparte de ser todos argentinos que vivimos aquí, también somos todos judíos, y de alguna forma lo que hace un judío repercute en otro judío, para bien y para mal. Cuando vemos en las noticias que un judío dona algo, todos los judíos nos sentimos orgullosos. Cuando vemos que alguien que es judío comete una transgresión y hace un acto de mal, todos nos angustiamos y sentimos vergüenza. Es como si lo haría mi hermano, mi primo, mi tío, mi papá, por más que nunca lo vi, nunca lo conocí. Y yo creo que este es uno de esos puntos, y creo que, de vuelta, tiene que haber instituciones judías fuertes que, más allá de la pluralidad halájica, legal, eso, cada comunidad que haga lo que quiera, pero esas cosas que nos hacen ver mal a todos los argentinos y que va en contra... ¿Hay algún tema de castigo y de responsabilidad que no sea simplemente un titular o un panfleto virtual que puedan mandar las instituciones?
Claro. Yo coincido en parte con lo que decís. Es muy interesante tu análisis. Estamos hablando con Uriel Romano, rabino. Te consulto por lo siguiente. A ver, ayer cuando desde Radio High publicamos este material, e incluso después medios nacionales lo tomaron, había muchos que comentaban agresivamente en contra de la publicación de este material, diciendo que, por ejemplo, si hay judíos que se han casado en el Holocausto, ¿cómo no se van a casar en el medio de la pandemia del coronavirus? ¿A vos qué opinión te merece estos argumentos que se utilizaron capaz para defender lo indefendible?
Hay una actitud casi natural o cultural de todos los seres humanos compartidas que cuando cometemos una transgresión todos buscamos algún tipo de autojustificación. Entonces, entiendo de dónde viene, entiendo todas las argumentaciones, porque conocí, porque viví dentro del mundo ortodoxo y entiendo cómo piensan y cómo viven, pero me parece que no hay justificación alguna. Y de vuelta, cuando se sienten atacados, en vez de decir, nos equivocamos o estuvieron mal, tratan de echar culpas, tratan de poner la responsabilidad en el otro. Es algo muy muy típico de gran parte de la ortodoxia, no voy a decir todo, por supuesto, pero gran parte reacciona de esta forma, digamos, para la forma de defenderse es atacar al otro, ¿no? Y me parece que es un argumento totalmente inválido, por una razón. En el Holocausto lo vi a Maslatón haciendo un tuit que me parece una barbaridad, así que criticando a Alberto Fernández, que no tiene que tomar cartas en el asunto, porque los judíos nos casamos incluso en las persecuciones, en la Inquisición, bajo los pogroms o bajo la Shoah. Me parece que una cosa no tiene nada que ver con la otra, una cosa tenía que ver simplemente, eran expresiones de odio y privaciones solamente para los judíos. Acá los judíos somos como cualquier otro argentino, tenemos que someternos a la ley y a los dictámenes como cualquier otra, no es una persecución in situ a los judíos, y me parece que no había ninguna necesidad apremiante. Y una cosa es sublevarse contra los nazis, contra el nazismo, como un símbolo del amor, ¿no es cierto?, y la continuidad del pueblo judío, y una apuesta a la vida, y otra cosa es sublevarse contra una ley que lo que trata es protegernos. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, yo también soy muy crítico a la cuarentena, pero no va a eso, no va al punto si estamos de acuerdo o no a la cuarentena, estamos de vuelta, y es de vuelta, no transgredieron, esto es lo que yo digo, en el discurso no transgredieron solamente una ley argentina, transgredieron, claro, un mandamiento religioso judío, digamos, que no solamente la idea de Pikuach Nefesh, de salvar la vida humana, sino es un Din Rodef. Es transgredieron algo que se convirtieron en perseguidores de otros por fomentar de alguna forma y por posiblemente, o no sabemos, propagar una enfermedad. Y eso es una penalidad muy grave dentro de la tradición judía. Entonces, me parece que de vuelta lo dijeron como para defenderse, ¿no es cierto? Cuando vos o yo estamos entre la espada y la pared porque sabemos que hicimos algo equivocado, nos es muy difícil decir si la verdad estuvimos mal. Entonces tratás de atacar al otro, ¿no? También hay como todo, ¿no?, lo judío, y esto me parece son cosas para repensarnos como comunidad judía, toda esta noción de que las cosas, los trapitos hay que lavarlos en casa, ¿no es cierto? Mm. Que los problemas internos tenemos que trabajarlos entre nosotros como judíos y no tenemos que salir a la vía pública. Decirme, yo creo que hay unas cosas que son posibles, no digo todo sacarlo, pero una vez que ya salió y ya no lo podés guardar, ya no lo podés mantener en secreto, me parece que hay que enfrentarlo con altura, y en vez de buscarle justificaciones, decir, sí, se equivocaron y ya está.
Claro. Desde lo estrictamente religioso, ¿había algún tipo de justificación para hacer el casamiento? Algunos dicen que, bueno, no se puede, digamos, posponer la fecha de un casamiento, otros dicen que anterior a esta fecha no se podían casar por calendario judío y recién ahora podían. ¿Hay algún tipo de argumento desde lo religioso o los preceptos indican que el hecho de la cuarentena, la pandemia y esto que, como bien decías vos, está en juego la vida de las personas, se pone, digamos, como prioridad?
Como bien sabrás, dos judíos, tres opiniones, una cosa es lo que me preguntas a mí como rabino, lo que le preguntas a otro rabino y demás. De vuelta, son todas autojustificaciones, claro, para hacerlo injustificable. Y el quien quiera que abrió un solo libro de Alajá o de ley judía, de Minagim, de tradiciones judías, sabe que estos dos argumentos se caen de maduros como totalmente falaces. La noción de que es cierto, en teoría no se debería postergar un casamiento, hay toda una cuestión mística alrededor de la fecha elegida, pero claramente hay razones de sobra, ya puede ser.
Ahí me escuchás bien, ¿no, Uriel? Ya te hago la última pregunta, que tiene que ver con lo siguiente. A ver, cuando esta noticia tomó alcance nacional, muchos tenían cierto miedo de que esto fomente el antisemitismo. Yo en lo personal creo que podría ser que en forma leve, moderada o grave haya un aumento del antisemitismo, pero está bien que se trate como, bueno, una parte de la comunidad judía ortodoxa incumplió la ley, incumplió el decreto, y debe ser tratado como si cualquier otro ciudadano o cualquier otra religión o credo hubiera, digamos, interferido o incumplido las leyes. ¿Vos cómo lo tomás esto? Me quedaba una pregunta, la última, que justamente tenía que ver con una impresión que muchos tenían ayer cuando esta noticia tomó alcance nacional, que tenía que ver con que probablemente esto podía llegar a aumentar de manera leve, moderada o grave el antisemitismo, digo, en la sociedad. ¿Vos pensás que esto puede llegar a suceder? ¿Crees que no?
No, por una simple razón. Los antisemitas no están excusas para ser o razones para ser antisemitas, pero tampoco nosotros se las tenemos que dar. Me parece que de vuelta, como sociedad, somos prontos a olvidar, por lo cual, más allá de, por supuesto, todos los diarios y los comentarios obscenos, antisemitas que hay frente a cada vez que aparece algo relacionado con Israel o el judaísmo en general, pero son los mismos. Poco. Yo no creo que la sociedad argentina sea una sociedad antisemita, ni mucho menos. Son pocos y cada vez serán menos, pero lo que tenemos que hacer como comunidad judía es estar con la frente en alto y hacer lo correcto para no dar razones, aunque no necesitan, la verdad, razones. Yo creo que esto es simplemente muy pasajero, que será la noticia, como dije al principio, por 1, 2, 3, 4 días y luego será una noticia, un pie de página cada un par de semanas y ya está. Me parece que no hay necesidad de buscar antisemitas ni rebrotes cuando no hay razones para hacerlo.
Clarísimo, la verdad, Uriel. Ahora sí, agradecerte la gentileza de esperarnos. Te mandamos un abrazo enorme y gracias por compartir tu análisis y tu opinión al respecto de esta noticia, ¿eh? Un abrazo enorme.
Cariños para todos. Hasta luego.
El rabino Uriel Romano, rabino justamente que dialogó con nosotros, nos brindó su opinión y su análisis al respecto de lo sucedido con este escándalo por los casamientos ortodoxos en el medio de la pandemia.